Y las 2 y 5 minutos, la 1 y 5 minutos en las Islas Canarias. Depende a qué hora estés con nosotros, sabrás que sobre todo cuando llega la última hora de la noche, renombramos a este día, al viernes, con Oneto, ¿verdad? Decimos eso de por fin es viernes. Sí. Lardón de Azumendi, buenas noches.
Muy buenas noches.
Que se nota que es viernes con el
se
inicio.
Se nota que es viernes. Sobre todo se nota que es viernes en esa sonrisa de tonta que se le ha quedado a Belén.
¿Cómo no nos va?
Buenos días, Belén.
Buenos días ya.
Bueno, ¿por qué no?
Claro, feliz viernes.
Claro, es viernes.
Ya es viernes. aunque para nosotros yo creo que es viernes desde el martes o así ya empieza a ser viernes.
Sí, para
empezamos
ti, sí,
a
sí.
El lunes
ti,
es el día más complicado.
Sí, efectivamente.
Bueno, no te preocupes, que a partir de ahora vamos a tomarnos desde el martes como si fuera viernes.
Ese es el espíritu.
Con una marea rosa bajo el lema "Ahora más que nunca necesitamos más matronas", más de 700 profesionales se han concentrado en el Parque Doña Casilda de Iturrizar, frente al Palacio de Congresos de Euskalduna de Bilbao. Las matronas reclaman más profesionales para el colectivo. Un dato, la media de matronas en los países de la OCDE por cada 100.000 mujeres era de casi 70 en el año 2009, mientras que en España se situaba en 24,2 en la actualidad. Tenemos con nosotros esta noche a Mónica Blas, es presidenta del primer congreso de la Asociación de Matronas de Euskadi y decimotercer congreso de la Federación de Asociaciones de Matronas de España, que se está celebrando en Bilbao hasta el próximo sábado 25 de octubre. Mónica Blas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hemos tenido la suerte de, en los últimos años, haber vivido, en los dos casos, tanto el Ardón como el mío, haber vivido pues eso, la labor que hacéis, las matronas, ejemplarizante, y claro, nos hemos dado cuenta de la importancia. Algunas veces, o en este país durante un tiempo, como que no se os dio la importancia necesaria, yo creo que lo estáis recuperando, ¿no?
Sí, es que durante unos años, sobre todo a raíz de que se cerraron las escuelas de matronas, ha habido una escasez de profesionales, que no salíamos formadas, pero ya a partir del año 95 que empezamos otra vez a formar matronas, pues sí que hemos vuelto a tener pues bueno, un número un poco más visible dentro de la sociedad para realizar nuestra labor.
El hecho de que haya bajado de 70 a 24,2 la media por cada 100.000 mujeres de matronas es una barbaridad. Si fuera de 70 a 50, quizás hasta por la propia crisis o qué sé yo, se podría entender. Pero es que es un descenso espeluznante. ¿A qué lo debéis?
Sí, pues en principio es a que no estamos en todos los sitios que deberíamos estar. A nivel de cuidados de salud de la mujer, a nivel de programas de prevención, sobre todo, pues bueno, en muchas comunidades autónomas ni siquiera tienen matronas contempladas dentro de los equipos de salud de atención primaria, que es que eso es, la verdad que es dramático. En comunidades autónomas como en Andalucía hay muchas zonas de la comunidad en la que no tienen ni matronas a las que poder acudir las mujeres.
Hay algo que yo creo que casi todo el mundo entenderá, pero si no lo explicamos, nosotros teníamos un lema que era "ponga una matrona en su vida", sobre todo si va a quedarse embarazada o embarazados, lo digo porque los hombres tenemos tanta parte como la mujer en este caso, aunque al final sea verdad pues la parte femenina de la pareja quien tiene que llevar todo el peso y nunca mejor dicho, pero digo que estáis para eso, para el antes, el durante y el después, ¿verdad?
Sí, estamos para mucho más. Además, a lo largo de toda la vida de la mujer, desde que tenemos la primera menstruación, a nivel de anticoncepción, de ayudar en la educación sexual a jóvenes, también en la realización de citologías, también de cribado del cáncer de cuello de útero, en la atención también durante la menopausia, pues a mujeres con problemas también de incontinencia urinaria. La verdad que nuestras facetas fuera del parto, la verdad que son muy desconocidas para la población.
¿Una matrona en qué categoría entra? Es decir, igual que hoy en día, bueno, pues sabemos las enfermeros o enfermeras o ATS, los médicos, los especialistas, ¿una matrona, digamos, es un cuerpo específico o depende de alguno de estos?
Las enfermeras, las matronas, somos enfermeras especialistas.
Ajá.
Primero hacemos la carrera de enfermería, que ahora mismo son 4 años de grado. Luego tenemos que realizar un examen, pues como hacen los médicos para realizar la especialidad de medicina, el MIR, pues nosotros hacemos un examen que es el EIR, y ya de ahí accedemos a una formación de 2 años más como enfermeras especialistas. O sea que tenemos una formación de 6 años de duración.
¿A cuántos partos habrás asistido, Mónica?
pues un montón. Llevo 20 años, casi toda mi vida he sido matrona.
Lo digo porque me imagino que por muchos partos que hagas, no sé si hasta podrás, me imagino, llegar a hacer en un día 4 o 5 partos, que a esto no, o sea, uno no se acostumbra, o sea, estáis dando vida, ¿no? O sea, la mujer que está pariendo, al fin y al cabo, es la que da la vida, ¿no? Pero vosotras estáis ahí, estáis recibiéndola también, ¿no? O sea, tiene que ser de los momentos, irte a casa, si no ha ocurrido ninguna desgracia, evidentemente, con una sonrisa, ¿no? Diciendo, pues eso, ¿no? Qué cosa más bonita, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que es una labor y un trabajo excepcional dentro de la sanidad, en el que muchas veces con lo que de relaciones es con la muerte y con la enfermedad y con la tristeza, pues nosotros tenemos esa suerte de todos los días eso, relacionarnos con mujeres y con parejas felices por la llegada de una nueva criatura.
Pero si os llega a hacer callo, quiero decir, igual que a los periodistas cuando estamos informando desgraciadamente de atentados, de guerras, que al final no es que nos sintamos lo que contamos, pero como es parte de nuestro trabajo, pues quizás lo relativizamos más que cualquier otro ciudadano, ¿no? En vuestro caso, el oficio hecho con amor, con dedicación y con preparación, llega un momento en el cual, pasa a ser, no más banal, pero al ser tan habitual, no tan sorprendente o no tan ilusionante.
No, porque cada mujer y cada pareja es una situación diferente. Entonces, no puedes buscar esa rutina, porque cada vez que tenemos que estar con una mujer y acompañar a una mujer y a su pareja en su proceso, siempre son diferentes. Nunca puedes caer en esa rutina porque las personas son distintas. Entonces siempre te enfrentas al trabajo cada día pues con una ilusión renovada. Es así.
Que digo que hay que decir eso, que muchas veces pues también a lo mejor dentro de lo que es la imagen que tenemos, pensamos que es un médico, un doctor, una doctora, quien está en el parto, que sois las matronas, o sea, que insisto, que es que sois vosotras o vosotros, porque también hay, ¿cómo sí, se, también ¿qué se dice, matrón o cómo
matrona
se llama?
Matrona, hasta hace poco todavía la Real Academia no había aceptado la palabra matrón, solo existía el femenino matrona, no sé si ya lo han aceptado, vale. Pero yo creo que todavía no. Pero sí, todavía hay gente y, bueno, yo he tenido que hablar con amigos y con personas cercanas que todavía no son conscientes de que tú eres la que recoge a los niños cuando nacen. Y dices, sí, sí, yo soy las manos que recogen a las criaturas cuando salen, sí.
Mónica, ¿qué es lo que estáis pidiendo ahora mismo en el congreso que celebráis en Bilbao?
Pues mira, lo que estamos pidiendo ahora mismo es que los ratios de matronas por mujeres se vayan adecuando a la cantidad que tiene que haber como hay en el resto de Europa. Es decir, que todas las mujeres nos tengan como referente en su salud sexual y reproductiva, porque ahora mismo hay muchas zonas del país en las que no tienes figura, no tienes posibilidad de acceder a una matrona, y eso es nuestra mayor reivindicación, que haya matronas allí donde haya mujeres, y como mujeres hay en todas partes, donde haya una mujer tiene que tener una matrona.
Y que sepa, pues, quien ahora mismo nos esté escuchando y estén embarazados, la pareja, que sepa que una vez hayan recibido ya esa alegría de tener la vida en sus manos, que, por ejemplo, sobre todo a la mujer le va a venir muy bien seguir manteniendo el contacto con la matrona, pues para mil historias, ¿verdad? Desde ir recuperándose la recuperación hasta luego a la pareja, pues para, lo decimos, no vienen con libre instrucciones, ir los primeros contactos que al principio agobian un poco y viendo que esto es naturaleza y que al final casi que nos va pidiendo el cuerpo lo que hay que hacer. Eso sí, con unas instrucciones o con unas indicaciones que nos deis va a ser mucho más sencillo, ¿verdad?
Sí, sí, porque incluso desde el embarazo, la preparación al parto, sí que se ha visto que disminuye la ansiedad durante el parto, que tener conocimiento sobre lo que te va a suceder y cómo va a suceder, pues eso sí que siempre ayuda. También a los padres, evidentemente, a las parejas también es muy importante que ellos se impliquen y que también pues conozcan cómo van a suceder las cosas para que nos sirvan de aliados, ¿no? En este momento en que están, pues bueno, a veces difícil y estresante, que es el nacimiento, pues bueno, es tener un aliado en el compañero de la mujer.
Decías antes que lo que pedís es que aumente el ratio de matronas, pero claro, en una sanidad en la que hay 17 comunidades autónomas con la sanidad transferida, donde es tan difícil ponerse de acuerdo entre ellos, el último caso de éxito en cuanto a ponerse de acuerdo pues ha sido el del ébola, ¿no? Donde ha habido una reunión de urgencia y evidentemente ahí tenían que ir todos a una. ¿Cómo podéis trasladar a tantas administraciones distintas este mensaje sin que caiga en saco roto?
Claro, nosotros nosotros tenemos, cada comunidad autónoma tiene una asociación de matronas autonómica, que es la que tiene relación con el Consejo de Sanidad de su zona, evidentemente, y luego estamos dentro de una federación de asociaciones de matronas de España, que este cuerpo directivo, por así decirlo, es el que tiene relaciones ya con el Ministerio de Sanidad en Madrid y que los que tienen reuniones ya directamente con el Ministerio. Entonces, esa es la manera, porque a veces por unas cosas se tratan en un lado y otras cosas más cercanas y que nos preocupan más, pues en mi caso en Euskadi, pues lo centramos, vamos, en la sanidad aquí, en la sanidad vasca.
Mónica Blas, presidenta del primer congreso de la Asociación de Matronas de Euskadi y 13º congreso de la Federación de Asociaciones de Matronas de España, que eso que se está celebrando en Bilbao hasta este sábado 25, hasta mañana, y bueno, pues que gracias por habernos atendido. Si dejáis, entráis en algún bar y dejáis algo, os falta dinero, decir que sois amigas del Artaun de Azumendi, que ya se pasará él aquí, mi compañero, a pagar lo que dejéis.
Muchas gracias.
Tengo cuenta abierta en Pozas, o sea que no hay ningún problema. Mónica.
No sé si llegaremos tan lejos.
Gracias.
Un beso, Mónica. Gracias.
Venga, hasta luego, Agur.
Este sábado se paran los relojes. Los corazones empiezan a latir más rápido. La emoción se dispara. Llega el clásico.
Yo quiero.
Desde las 3 vive el clásico con el sonido COPE. Real Madrid, Barcelona.
Gracias por elegir la radio.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Hoy me toca a mí dar el pistoletazo de este duelo en el que Artaun y Belén se van a enfrentar.
Pero déjame explicarme
Déjame explicarme por qué.
A ver, yo ayer perdí la apuesta al duelo de canciones y la penitencia era ponerme una peluca. Bueno, pues me han puesto una peluca rosa y entonces...
Hemos puesto la peluca.
Como es una peluca de mujer,
y te queda bien.
Sí, está muy favorecido.
Como es una
verdad.
Peluca de mujer, Dios mío. Como es una peluca de mujer, creo que habrá foto dentro de poco en las redes sociales. Dentro he dicho ya. Yo hoy me tengo que enfrentar a una mujer, porque a Roberto
por favor,
no me veo. No me veo.
Favor.
Entonces... Mujer contra mujer, efectivamente.
Efectivamente. Por favor, invito a todos nuestros oyentes que se metan en las redes sociales y vean a Artaun de Azumendi con esa peluca rosa. Y también os diré que estoy viendo a Roberto con ojos golosones y no sé
es
por
que
qué
le queda
me da, me da que te la va a mangar.
Que
y
tenemos
se va a
poco
hacer
pelo, vernos un día con pelo, ¿sabes? Pues oye, ¿sabes?
Bueno, la cuestión es que yo con mi peluca rosa y Belén con su rubio natural, pues de melena, pues nos vamos
a enfrentar
al duelo de canciones. Primero empezamos con la canción de Belén.
Venga.
La más mujer de todas.
Nos damos un paseo, corremos por las calles, un poco de jaleo ahora que no hay nadie. No quiero dormir, no quiero dormir. Algunos no lo entienden ni pegan a la gente. Ni por los tejados alguien ha saltado. No dormirá más, ya no dormirá más. Y por las noches haremos lo de siempre.
Muy buena lección, Belén, muy
sí.
buena lección.
Tú sin tomar partido.
Voy a resumir esta canción en una frase, que la dice Coquemaya.
A ver.
Y por las noches haremos lo de siempre, porque nos gusta y porque nos divierte.
Bien, bien, bien.
Bueno, pues yo, a mí no me importa perder hoy, porque además con esta peluca rosa me lo puedo permitir. Yo hoy lo que voy a hacer es un homenaje, porque el lunes que viene, que todavía no habrá programa, porque empezamos técnicamente el martes a las 2 de la madrugada, se cumple el primer aniversario de la muerte de este genio.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older.
and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down.
Y seguro que muchos decís, bah, podrías haber elegido una canción más famosa de Lou Reed, una canción más marchosa de Lou Reed, pero tiene un sentido, porque también se cumplen 25 años desde que saliera esta canción en el álbum New York, que fue el que le relanzó la carrera ya a una cierta edad a Lou Reed. Así que aniversario por aniversario, Dirty Boulevard de Lou Reed.
¿Cómo es? ¿Cómo a ver?
Dirty Boulevard. Dirty Boulevard.
Dirty Boulevard.
Dirty Boulevard.
Venga, venga, con tus clases de inglés.
Dirty Boulevard.
Muy bien. Tú no has hecho nada de inglés de ayer a hoy, porque como ganaste,
ha sido ponerme la peruca esta y ya, o sea, good morning. Good night, o sea, me sale todo.
Me sale todo así. No tiene ningún tipo de autoridad con esta peluca hoy, ¿eh? Lo siento. Bueno, yo meto ficha para mi canción, ¿eh? Porque Coque Maya era y sigue siendo muy fan de Lou Reed, era su inspiración. Y cuando falleció, se juntó con los Ronaldos y le hicieron un pedazo de homenaje en la Sala del Sol.
Así es.
Así que bueno, yo creo que ahí está el duelo de canciones. Ya sabéis que en las redes sociales podéis votar.
Tened en cuenta que llevo peluca rosa.
No des pena, ¿eh?
No, pena, muy mono.
No, pena, no. Que ten cuidado.
Bueno, si quieres votar por la canción de la Art Town, por Lou Reed y es de Dirty Boulevard, ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope. Y si quieres votar por la mía, por los Ronaldos, por las noches, porque estamos por la noche, pues ya sabes, en las redes sociales, lo acabo de decir, La Noche de Cope. Y os parece si vamos con el tema del día.
Claro,
con el tema del día, bueno, el tema de la noche, hemos publicado en nuestro muro de Facebook un vídeo que también invitamos a que vean todos nuestros oyentes, aunque no sé yo si la peluca del Art Town acaparará toda la atención.
Hombre,
esta noche en las redes sociales.
Está muy friki el Art Town.
Sí. Bueno, pues eso va la cosa. Bueno, pues el vídeo en cuestión es de una aerolínea neozelandesa en el que un par de fans o de frikis del Hobbit se montan en un avión con su gorrita del Hobbit dispuestos a volar a Nueva Zelanda, donde está rodada la película, y lo primero que hacen es encontrarse al Hobbit sentado en el asiento de al lado, vamos, a Lee Hagut, el actor que lo interpreta. Y a partir de ahí, con orcos, enanos, elfos, pues te van dando las instrucciones de cómo ponerte el cinturón, cómo colocarte la mascarilla. Vamos, que te explican lo que hacen siempre los auxiliares de vuelo, que la mitad de las veces, muy mal
no
por nuestra parte, no atendemos en absoluto. Y entonces, pero en formato Señor de los Anillos, ¿vale? Bueno, pues esto nos ha dado pie a hablar de los frikis, pero siempre es del cariño y el respeto. De alguna serie, de alguna película, de algún videojuego, grupo musical, de la fotografía, del patinaje, del Art Town y su peluca, ¿de qué eres?
Yo soy friki de la Guerra de las Galaxias, ya lo digo.
¿Ves tú? ¿Vale, Roberto?
Tengo
Pablo,
todos los soldados y todos los tipos de monstruitos que hay.
¿En serio? ¿Y
pero eso ya lo sabemos, cuando a tu hijo pequeño le pusiste Chewbacca no nos dejó ninguna duda, vamos.
Y le estoy todo el día, me dijeron, hay que darle Yodo, y yo Yoda.
Oye, yo tengo dos amigos, dos hermanos que se llaman Frodo y Bilbo, ¿eh?
¿Sí? ¿En serio?
¿De verdad?
Bueno, de Bilbo soy yo.
Y yo vivo en Madrid.
De Bilbo con peluca rosa. Bueno, que ya sabéis. Si nos queréis contar de qué sois unos frikis, en las redes sociales nos encontráis como La Noche de Cope y también os podéis...
Y hablando de Yoda, Puyol en la tele.
Y hablando de friki, ya está por aquí Antonio Osorio.
es el más friki. Osorio, defiéndete.
No soy nada friki.
Hay más que ver tu despliegue de
escucha
de
la canción
encima de la mesa.
Que hemos pensado que te va a presentar de maravilla.
Y me dejó porque se cansó de estar celosa. Porque yo no hacía otra cosa que decidir que tú te debía retuitear. Estoy fatal, soy un puto yankee de mi iPhone. Ahora mismo debería estar contigo y no lanzando pajaritos sin parar. Y es que la pobre tenía razón. Si me llevaba a un sitio caro, lo primero que preguntaba yo es ¿hay wifi? Era tal mi enfermedad que la ignoraba en la cama.
El plan de Collejo. Por favor, de verdad, si tenéis la oportunidad, si no tienes el sueño muy agarrado ahora mismo, métete en Facebook, busca La Noche.
O en Twitter.
O en Twitter y no te pierdas el Art Town, en serio, o sea, porque esto ocurre en Navidad cuando uno lleva dos copas de más. Si no, en un programa serio esta cosa no tendría que ocurrir.
Tampoco es demasiado serio esto, salvo por Antonio Osorio, no Osorio. Antonio, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estáis?
Muy pues bien, esperando a charlar un rato contigo porque hay un par de temas muy interesantes, ¿no?, que los que tratar esta noche.
Pues hay un par de temas interesantes, sí. Uno de ellos está relacionado con la realidad aumentada, que no sé si tenéis alguna noción o si
idea,
conocéis o si hablamos un poquito.
Poquito, sí.
Pues mira, Roberto, te voy a dar tres datitos para que digas, me hace falta realidad aumentada, ¿por qué existe la realidad aumentada? Mira, para que te hagas una idea, casi el 50% de los consumidores dicen que comprarían un producto si le dan la capacidad de tocar y sentirlo.
Bien.
Antes de comprarlo.
Bien.
El 37% están interesados en experiencias multisensoriales. y el 21%...
Eso no tiene que ver con Carlos Jesús, ¿no?
Bueno, esas eran extra, ¿no? Extra, sí. Estas son multi. Vale, extras vale, y vale. No tan extras. ¿Vale? Y el 21% dice que cree que los servicios digitales mejoran su experiencia de los bienes y servicios que pueden comprar en el mundo real. ¿Ves por dónde va la
sí,
red aumentada?
Sí, entiendo perfectamente.
Sí, perfectamente. No, al final sí. es un conjunto de técnicas y de tecnologías que permiten que el mundo físico interactúe con el mundo digital.
¿Ponemos un ejemplo?
Ponemos un ejemplo.
¿Conocido?
Conocido. ¿Tú te acuerdas de la camiseta del Tottenham que llevaba Bale cuando todos nos enteramos que venía al Madrid?
No.
Bueno, pues ahí venía una compañía que se...
Perdona.
¿Verdad?
Sí,
¿te acuerdas del patrocinador?
Sí. El patrocinador no, pero sí me acuerdo que la presentaron, la vi en alguna web de forma muy bombástica.
Se llamaba Aurasma, es una compañía que compró HP, es una compañía que se dedicaba, entre otras cosas, a hacer realidad aumentada. Básicamente lo que hacía era colocar elementos digitales en espacios físicos o relacionados con un objeto físico, de manera que, por ejemplo, tú llegaras, digamos, a un monumento y enfocaras con tu smartphone, porque para la realidad aumentada lo que hace falta es tener una serie de sensores que puedan interactuar con la realidad, GPS, cámara, etcétera, y te, por ejemplo, pues yo que sé, te vas a la Giralda de Sevilla, enfocas con el smartphone y automáticamente te sale una locución, por ejemplo, de alguien que te cuenta la historia, que te cuenta qué es lo que está pasando, incluso que te puede dar, pues...
Como los audios en los museos.
Exacto, como los audios en los museos, pero digamos que puede ser audio, vídeo, puede ser una pieza de texto, ¿no? Esta es una industria alrededor de las tecnologías digitales que, para que te hagas una idea, se dice que en 2018 va a mover del orden de 600 mil millones de dólares en Estados Unidos. O sea, que estamos hablando de algo realmente potente. ¿Y por qué está un poco de moda estos días? Pues está de moda porque Google se ha metido como líder entre una serie de inversores en una compañía que se llama Magic Leap. Magic Leap es una compañía de realidad aumentada. Vale, y han metido 542 millones de dólares, ¿vale? Estamos hablando de que digamos que no es una ampliación de capital, sino que han metido ahí un dinero que han hecho que esta compañía...
Han invertido, vamos.
Exacto, sí, que se meta en la olita de la burbuja.com, que efectivamente, si quieres ya esto lo ponemos ya de tema de la semana que viene, de la burbuja.com en la que nos encontramos, ¿no? Que es evidente que no nos podemos, digamos, abstraer a que esto está existiendo ahora, ¿no? Magic Leap lo que hace es una tecnología que es absolutamente inmersiva, ahora mismo apoyada con unas gafas. Directamente la diferencia con otras gafas que hemos visto, por ejemplo las de Oculus Rift, que para juegos se han puesto tan de moda el año pasado, y sobre todo que las puso muy de moda también Facebook a la hora de meterse ahí en Oculus. La diferencia es que tú como usuario de esta tecnología no miras una pantalla que te reproduce una realidad virtual o un escenario virtual, sino que es una tecnología que, digamos, mete en tu retina la realidad virtual. Es decir, es diferente. Tú no miras, sino que te lanzan.
¿Vale? O sea, lo que me estoy dando cuenta es que dentro de poco vamos a necesitar, no hace falta saber nada ni tener conocimientos, porque nos lo va a decir todo. Eso sí, lo que nos va a faltar, o sea, no nos puede faltar nunca será el smartphone.
Sí. O alguna conexión. Ya veremos lo del smartphone, porque también últimamente se está hablando mucho de lo que nos van a meter debajo de la piel, ¿no?
los chips.
Sí, esto
los
también.
Los chips caninos para humanos.
Exacto, eso también lo dejamos para otra. La verdad es que tenemos bastante movimiento alrededor de esto. Entonces, el interés que ha suscitado esta compañía, es una compañía además que dentro de lo que es las startups americanas, pues está situada fuera del ámbito de Silicon Valley, porque está en Florida. Con lo cual, aparte su CEO lo que dice es que está en Florida porque es una compañía de carácter global y geográficamente le parece que el Silicon Valley está demasiado lejos, ¿vale? Con lo cual, para el resto del mundo, ¿no? Está muy orientado ahora mismo a la industria del entretenimiento, pero digamos que entretenimiento ya es casi todo, ¿no? Últimamente se ven muchos anuncios, historias, se ve mucha experiencia que la marca te quiere contar para que te entretengas y de paso pues veas, ¿no? Películas, etcétera, todo el product placement. Pues todas estas cosas permiten demostrar el uso de un producto o la utilidad que puede tener un producto en ahora mismo en el uso que puedas llegar a tener tú como consumidor. Uno de los casos más digamos más prácticos que seguramente mucha gente pueda ir a ver mañana o seguramente ahora pueda coger, se levante y vaya por un catálogo de muebles que tenga cerca, es que ese catálogo de muebles de esta compañía tan famosa pues es totalmente realidad aumentada. No sé si lo habéis usado y lo habéis usado como realidad aumentada, pero tiene, digamos que vas pasando hojas y tiene, hay algunas hojas que están marcadas, y pues como las cartas del Tahúr, y en ese momento puedes lanzar varias cosas, ¿vale? Puedes lanzar pues una decoración que lleva ese motivo que estás leyendo de esas páginas, pues el sillón, o esa mesa, o ese mobiliario de cocina, y lo ves en tu smartphone, ves una animación, ves un vídeo, o en tu tablet, porque esta también está preparada para tablet. E incluso el propio catálogo...
Y el microchip también está preparado.
Sí, incluso el propio catálogo en este caso es un elemento de realidad aumentada, porque la portada del catálogo, digamos que es como esa señal que te puede disparar una acción, ¿no? Uh-huh. Y tú puedes tirar el catálogo en medio del salón, enfocarle con el tablet o con el smartphone, y de repente se te abre pues una posibilidad de colocar el mueble que quieras en donde está colocado el catálogo. Sí,
pero esto será descargándote algo.
Te tienes que descargar la aplicación, efectivamente, en este caso el catálogo, ¿no? Entonces, pues esto es la realidad aumentada, esto es esta compañía Magic Leap, en la que pues nos hemos dado cuenta que realidad aumentada es una disciplina dentro de las nuevas tecnologías que la gente está utilizando mucho. De hecho, en España hay una startup bastante interesante que se llama Myverana, tiene un nombre Myverana, que es una red social de realidad aumentada. Tiene cosas curiosas y básicamente lo que hace la gente es pues identificar objetos a los que le asigna un avatar o un gráfico, un vídeo al que pues el que quiere, digamos, unirle a ese a ese espacio, ¿no? No tanto ya para que haya una explicación de lo que está pasando, sino ya por el puro uso lúdico de esta tecnología, ¿no?
Que al final, algo visual.
Exacto, de algo que complemente la realidad, ¿de acuerdo? Así que nada, eso es realidad aumentada y esta es una de las noticias de la semana. 542 milloncitos para Magic Leap, entre otros, liderado por Google, este grupo inversor.
Esto es una realidad, lo de los 542 millones.
Sí, sí, creo que...
Hay aumentado.
Sí, imagínate, mira, el saldo.
No te caben los ceros. ¿Qué más?
Oye, pues lo otro que ha pasado, y el otro día hablábamos de la presentación de los nuevos iPad por parte de Apple, y una de las cosas que se nos pasó desapercibidas y que no vimos todos, y básicamente porque tiene un cierto componente local, pero es algo que ya se venía hablando por parte de Apple desde el año 2011-2012, es que en sus dispositivos iPad Air 2 y iPad Mini 3, para las versiones de que llevan 4G, es decir, que llevan tarjeta SIM para Estados Unidos y Reino Unido por el momento, han incluido una tarjeta SIM blanca. Han metido una tarjeta SIM, es decir, directamente...
Que no es de ninguna compañía.
No, que es de Apple. O sea, que es directamente del propio fabricante de hardware, ¿vale? Aquí, digamos que el objetivo, esto se vino a denominar a partir del año 2011 como la soft SIM, es una, digamos, una SIM que te incluyen y que el fabricante de hardware se va a ocupar de encontrar acuerdos con operadores por todo el mundo para que tú no tengas que ser cliente de ningún operador, pero que tengas conectividad allá donde no llegue la wifi, una wifi pues del hotel o una wifi de un bar que no te quieras conectar por lo que sea, ¿no?
Pero esto existe, o sea, tú cuando vas a un país normalmente ya depende de tu compañía, tiene asociada, ¿no?, a otras
claro, tienes un tienes el tema del roaming y por así decirlo, tienes un acuerdo ya de tu propia compañía que en el extranjero busca la mejor solución para ti para que puedas navegar. Pero son realmente normalmente costes prohibitivos, ¿no? Porque al final de lo que se trata es que con este avance lo que hace Apple es darte la posibilidad de tener un dispositivo conectado permanentemente allá donde vayas a un precio bastante razonable que, por así decirlo, no tienes que negociar tú, sino que lo negocia él por ti, ¿no? El tema es que en Estados Unidos tiene pase, pero en Europa está bastante complicado porque todavía no tiene acuerdos con muchos operadores, con lo cual realmente pues tampoco vas a tener fuera del Reino Unido. Además, ojo, que esto es para, en este caso, dispositivos conectados de Apple que compres en Reino Unido o en Estados Unidos. Y la otra sería HP, que el pasado mes de septiembre presentó en España un servicio que ya tenía en otros países, que es el HP DataPass, ¿vale? Para ciertos dispositivos de HP, en concreto un portátil portátil HP Pavilion X360, un Slate con Android, que es una tableta de 7 pulgadas, un Slate de 8 pulgadas y un Slate de 10 pulgadas. Lo que te viene incluido es un plan mensual durante 24 meses de 200 megas. Uh-huh. Es decir, independientemente de que te vayas a conectar en tu casa, en la oficina o en una wifi de cualquier sitio que conozcas, además tienes la posibilidad de, si esto no existe, poder conectarte a internet, ¿vale? Aquí ya el plan está un poco más establecido.
¿Pero pueden convivir la tarjeta 3G o 4G de tu compañía con esa tarjeta de HP o no?
No, en este caso la tendrías que sacar, ¿vale? Vale. Si quieres utilizarlas, seguramente en breve lo que sí veremos es un... empezaremos a ver, porque esto es bastante común en algunos smartphones de los que hemos hablado.
Las dual SIM.
Es decir, que puedas tener en tu dispositivo dos tarjetas y dependiendo pues de lo que más te convenga, pues vayas a utilizar una u otra. Entonces, el HP DataPass, lo que sí que ya tiene montado son tarifas de roaming en ciertos países, de manera que tiene una tarifa de travel para que puedas ir de viaje sin necesidad de tener que andar buscando como loco los wifi hotspots que tanto vamos todos por ahí cuando te vas de viaje. Espera, que me quedo tomando otro café. ¿Por qué? Pues porque es que no me ha bajado o no ha subido la foto de las visitas de ayer o las visitas de hace un rato que hemos hecho a tal monumento, a tal parque, a tal museo, ¿no? El hecho es que esto es una necesidad que tiene la gente, estar conectada, ¿no? Y estar conectado permanentemente. De manera que vemos que los fabricantes de hardware se posicionan no tanto como operadores, pero sí como solucionadores de conectividad de cara a que tú puedas utilizar su hardware de la manera más continua posible, ¿no? Que es ahora mismo la obsesión de la movilidad.
Una pregunta para finalizar. ¿Con Kindle no pasa en pequeña medida esto? Es decir, si tú tienes una tableta de Kindle, yo tengo un lector, un ebook, si tú te compras, pero solo para comprar en la tienda Kindle un libro electrónico, un ebook,
sí.
Te conecta directamente, estés donde estés, y no te cobra absolutamente
nada,
¿no?
No, te mete un pequeño porcentaje en el libro, pero como...
Sí, bueno, pero no te entiendo.
Quiero decir que no... Exactamente, sí, con el Kindle 2 me parece que fue que ya empezaron a incorporar esta tarjeta SIM, y efectivamente va a dar tarjeta SIM dentro y puedes conectarte, y de hecho, lo que se sabe poco, tú decías, ¿no? Conectarte a la tienda, no, pero también te puedes conectar a ciertas webs. Lo que pasa que, digamos que había ahí algo que no quedaba bonito, ¿no? Y es que muchas de esas webs en ese navegador, que es un navegador muy propietario de Kindle, claro, pues quedaban feos. Entonces, pues la experiencia de navegación no era tan potente, porque además el ancho de banda en este caso sí que es escaso, ¿eh? Aquí estamos hablando de anchos de banda bastante potentes, ¿vale? O sea, de 4G.
Hablando de los huevos Kindle de toda la vida,
¿no? Estos
datos y estos planes habrá que mirar cada uno la tarifa que más le corresponda, porque también se pueden ampliar, ¿no? Con lo cual, si es una persona que te pones mucho, pues...
Pero bueno, tiene pinta de que irán proliferando, ¿no?
Sí, supongo que los operadores estarán viendo a ver qué pasa, que aquí claro, está todo el mundo siempre dando conectividad. ¿Esto qué es lo que es?
Muy bien, Antonio Osorio, pues la semana que viene más tecnologías.
Muchas gracias.
Buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
La isla de Lanzarote se celebra en la penúltima semana de mayo de cada año el Ironman más duro y a la vez más hermoso del mundo. Estamos hablando de un triatlón de resistencia con una prueba de natación de 3,8 kilómetros que le siguen 180 kilómetros en bicicleta para terminar con una maratón corriendo de 42,2 kilómetros. Ahí es nada. La meta de los participantes, sobre todo de los atletas amateur, no es llegar el primero, evidentemente, es simplemente llegar, acabar la prueba. En las historias de estos aficionados que buscan llegar a la meta, pues se ha fijado Silvia Domínguez. Es fotógrafa que ha seguido con su cámara el Ironman de Lanzarote durante 4 años, en el 2010, 2012, 2013 y 2014. Las historias de estos atletas están colgadas en la web finishstories.com, pero Silvia tiene el proyecto de trasladarlas a un libro, que recoja eso, el contenido de este trabajo, todas las fotografías plasmadas en papel, en un libro. Bueno, pues a Silvia Domínguez, fotógrafa, la tenemos esta noche con nosotros. Silvia, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, lo que he dicho, ¿he ido acertado o me he tragado alguna prueba?
Nada, absolutamente correcto. Muy bien, muy bien.
Vale, entonces ahora, para poder plasmar todas esas fotografías y sacarlas en el libro, lo que estás buscando a través de crowdfunding creo que es, pues, quien te pueda echar un cable económicamente, ¿no?
Eso es, y es que además autoeditar es difícil, pero encima los libros de fotografía son especialmente caros, sobre todo si quieres mantener cierta calidad, y ya que el trabajo ha sido tan titánico, yo creo que estos finishers se merecen tener un buen libro, ¿no?
Se merecen tener un buen libro, Silvia, buenas noches.
Buenas noches.
Sobre todo, entre otras cosas, porque ya de por sí, ponerse el reto de correr, de participar en un Ironman, ya es para respetar a quien lo hace, ¿no? Y mucho más a quien puede terminarlo. Me imagino que las instantáneas que habrás podido sacar en estos 4 años, habrá de todo, habrá triunfo, habrá alegría, pero también mucho sufrimiento y mucho dolor, ¿no?
Absolutamente, si es que a mí lo que me llamó la atención la primera vez que asistí, vi un Ironman, yo además no soy deportista, o sea que fue algo con lo que me encontré, fue precisamente eso, o sea, yo acabé con la sensación de que el Ironman es como la vida y la vida es como un Ironman, o sea, realmente viven de todo, viven desde la euforia más absoluta, momentos de reflexión, momentos muy duros que tienen que superar para lo que se tienen que agarrar a pues eso, a su gente, al otro normalmente, ¿no?, a algo que está fuera de ellos. Viven absolutamente todo tipo de sensaciones y de momentos como los que pasamos cualquiera de nosotros en nuestro día a día y en nuestra vida. Y esto, resumido en 17 horas, es absolutamente brutal. Es espectacular verlo, la verdad.
Silvia, ¿hay mucha diferencia en las fotografías desde pues cuando están con esa ilusión de que van a iniciar y los nervios, me imagino, ¿no?, y esa congoja un poco en el estómago de a ver si termino, desde cuando van a iniciar la carrera a luego pues las fotografías que me imagino habrás ido sacando a lo largo de los diferentes recorridos, o en bicicleta, o a pie, o nadando, y por último, en esa llegada ya a la meta? O sea, ¿se nota perfectamente en las fotografías en qué parte del campeonato o de este triatlón nos encontramos?
Sí, las fotografías antes a mí me encantan porque bueno, es lo que tú lo has definido muy bien. Es una sensación que tienen de respeto ante lo que van a hacer, muy grande, y es como, es curioso, o sea, si te acercas a alguna de esas pruebas y estás cerca de los participantes, estas personas suelen guardar un silencio, vamos, hasta religioso, antes de que salte el pistoletazo, porque están tan concentrados, muchos incluso consideran que es el premio simplemente estar en la línea de salida. Son muchos, muchos meses entrenando, preparándose. Entonces, esa sensación, en el momento en que empiezan a entrar en competición, a correr, a nadar en el primer momento y tal, va evolucionando. Efectivamente, hay momentos en que están muy arriba, otros que están muy abajo, que disfrutan brutalmente, pero sobre todo el contraste entre el principio, entre los retratos que hice justo antes de que entraran a la línea de salida con sus neoprenos, a los que les hice con su medalla de finishers cuando ellos terminaron, son muy diferentes. O sea, la expresión es de absoluto respeto al principio y de euforia completa y de sobre todo de plenitud por haber conseguido el reto al final, ¿no? A mí me conmueve mucho esa sensación.
Silvia, el Ironman más famoso del mundo está en Hawái, pero dicen que el más duro es el de Lanzarote por un factor, puesto que los dos suelen tener temperaturas altas, más el de Hawái. Los dos son Ironman de gran humedad, pero creo que en Lanzarote el viento hace estragos, ¿no?
Sí, el viento, además en Lanzarote puedes tener varias circunstancias, o que tengas mucho viento en los primeros 60 kilómetros o que lo tengas en los otros 120 de la bici. Y claro, eso está repartido, el calor también es muy muy duro, pero también sobre todo la diferencia con Hawái es la orografía, es un Ironman más alto, tiene más desnivel acumulado, pero también hay otra cosa que diferencia mucho con Hawái es el campeonato del mundo, es el sueño de todo triatleta que quiere hacer un Ironman, llegar a Hawái. Pero hay algo que no sucede en Hawái y que sí sucede en Lanzarote. En Hawái, normalmente los participantes en el recorrido de la bici y de la maratón no suelen estar acompañados, no suele haber gente que les vaya animando por las calles, porque se suelen concentrar en la salida y en la llegada. En cambio, en Lanzarote es una isla entera entregada a esta gente, a ayudarles a conseguir sus sueños. Es que en cualquier esquina, en cualquier pueblo, en cualquier lugar, encuentran una palabra de ánimo. A mí me parece que es tan gráfico respecto a lo que yo busco, ¿no?, que es comparar lo que es un Ironman con la vida en sí, que realmente conmueve, ¿no? El ver que sí es el más duro del mundo, pero también tienes mucho más que te empuje ahí. De hecho, Hawái es más duro en el sentido de que están mucho más solos.
Yo he visto un triatlón y luego he estado 6 días con agujetas, solo de verlo, ¿eh?
No te cuento yo cómo he acabado después de fotografiar 4 Ironman.
Oye, tengo una curiosidad respecto a las fotografías. ¿Fuiste capaz de fotografiar también la prueba nado, los primeros 3.800 metros?
A ver, para poder revisar esas fotografías, hay una parte del trabajo que se ven fotografías dentro del agua. Yo no soy nadadora. Tuve que pedir una autorización especial, que me la concedieron, para meter a una persona que sí, que había sido Ironman, dentro del agua y nadar con unas cámaras, unas GoPro puestas en la cabeza, para simplemente grabar lo que era su movimiento y lo que ellos estaban viendo, porque mi obsesión era que yo quería fotografiar desde sus sensaciones. Yo quería saber qué es lo que ellos vivían, lo que ellos sentían, lo que ellos notaban. Entonces, lo que hicimos fue, luego, con todo ese material audiovisual, yo fotografié desde el punto de vista de las capturas de pantalla. Yo fui eligiendo cuáles eran los planes que me servían, y de ahí nacieron las fotografías de dentro del agua.
Te hago esta pregunta porque, a pesar de que todo el recorrido es muy exigente, 3.800 nadando, 180 en bici y después, de postre ya, una maratón. Los relatos de la gente que ha hecho un Ironman son espeluznantes en tanto en cuanto los puñetazos y patadas que se suceden en la en el tramo de la natación. Es decir, ya no es que puedas nadar bien o nada, o no nadar, sino que van todos tan apiñados con tantas ganas de llegar y tan juntos que realmente se reparte estopa sin querer, pero se reparte una estopa tremenda. Esto me imagino que lo habrás visto en el vídeo, ¿no?
Sí, no, bueno, eso es absolutamente, y de hecho dentro de lo que es la maqueta del libro, que se puede ver en finishersbook.com, puedes ver que al principio la parte del trabajo que habla de dentro del agua, incluso tengo fotografías en cómo se ve que una mano toca el pie del nadador de delante. Se vean verdaderos golpes y sobre todo muchas veces el reto es encontrar su hueco. Ellos siempre hablan de tengo que encontrar mi hueco y a partir de ahí seguir, ¿no?
Silvia, vamos entonces a lo concreto. Quien quiera ver un poco pues cómo es este trabajo que has hecho a través de tu cámara de fotos, cómo has ido captando esas sensaciones de este Ironman de Lanzarote, lo puede hacer en la página web, hemos dicho, en finishesstories.com, ¿verdad? Ahí hay unas cuantas fotografías.
Eso es. En realidad el proyecto, que se llama Finisher, se compone de dos patas. Por un lado está finisherstories.com, en el que aparecen 15 historias de finishers con las entrevistas que les hice antes y después de participar en la prueba, que la verdad es que es bastante inspirador las historias humanas que hay detrás de cada una de las personas que participan. Yo elegí 15, absolutamente dispares en edad, en experiencia, nacionalidad, de todo. Y luego, por otra parte, está, que es lo que estoy intentando hacer ahora, el trabajo fotográfico más fuerte, el que está toda la prueba retratada, aparte de los retratos de antes y después de los finishers, sería un libro. Entonces, al libro se puede acceder desde finishersbook.com.
Vale, y ahí depende la cantidad que cada uno pueda aportar. Además, creo que va a tener un obsequio, ¿no?
Sí, es una campaña de micromecenazgo. Estoy buscando fondos desde, pues eso, lo que cada uno pueda aportar. Hay distintos tipos de recompensas que pueden ser, pues, o desde el mínimo, que es que aparecer tu nombre en los agradecimientos del libro, a, bueno, pues camisetas técnicas o una libreta o una taza, incluso una sesión de fotos deportiva a quien le apetezca que vaya él y yo le haga fotografías, pues como la que les hice a los finishers en su momento.
Eso es un buen
premio. Hay distintas opciones, sí, hay distintas maneras de colaborar, y también, por supuesto, busco sponsors. O sea, también hay empresas que, si se ven identificados con esta filosofía de finishers, ¿no?, de la superación, de la motivación, de la meta, del mantener el rumbo, de sobreponerse a las dificultades, pues también es un proyecto interesante en el que invertir y que puedan ser patrocinados. De hecho, me han apoyado tanto Sailfish como Head, dos empresas que se dedican fundamentalmente a material de triatlón, y los propios organizadores de Ironman Lanzarote, que son Club La Santa. He tenido todo su apoyo por su parte. Gracias a ellos he llegado a donde estoy yo ahora, pero necesito ese último empujón y por eso estoy en ello.
¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto necesitarías para llevar tu sueño adelante?
El total serían 18.000 euros, de los cuales ya llevo recaudados unos 5.000 y poco, 5.000 y algo.
¿Y hay alguna plataforma de crowdfunding en concreto que te lo esté llevando?
Lo he estado haciendo a través de Indiegogo. El problema es que las plataformas de crowdfunding normalmente te dan un plazo muy corto para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Fenomenal, ha funcionado muy bien, pero en ese sentido yo lo he estado viendo. O sea, es un proyecto largo que necesita su tiempo, y aunque el plazo acaba en breve y no habré alcanzado el objetivo, sí, mi intención es, a través de mi web, seguir manteniendo el proyecto abierto y vivo. Y el que quiera colaborar, pues bienvenido es.
O sea, que,
vamos,
para ponerse en contacto contigo es a través de finishersstories.com, ¿no?
Sí,
Vale, muy bien. Pues Silvia Domínguez, fotógrafa, como decimos, que si tiene un poquito de suerte, si podemos apoyar, quien pueda apoyar, al final lo que ha sido ir recorriendo un triatlón con su cámara a cuestas y recogiendo todas las impresiones, las sensaciones que tenían los triatletas, lo podremos ver también plasmado, como decimos, en papel, en fotografía, en un libro, esto que ahora se puede ver a través de finishesstories.com. Silvia, un beso, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias,
gracias a vosotros, y buenas noches.
Buenas noches.
Vosotras, las mujeres, las señoras musulmanas que usáis este tipo de prendas, ¿os sentís minusvaloradas?
Es que es una prohibición que creo que
a veces es mejor preguntar que quedarse con la duda dentro.
Maite Pagazaur Tundúa es eurodiputada de UPyD. Rosa Díez es tan dictadora como algunos le acusan.
Yo nunca he recibido ninguna instrucción.
Y si en algo no se está de acuerdo,
pues entonces voy a disquepar, Emiliano, porque si me permite, no es así.
Escucha La Mañana desde las 6.
COPE, estar informado.
A 10 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias, llega Victorio Duque.
Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Lartown. Lo he conseguido. La entrevista soñada. Luis Enrique, el hombre que no concede entrevistas, el entrenador del Barça, habla esta noche en exclusiva conmigo para la noche de COPE. Buenas noches, Luis Enrique. Sabemos que te cuesta dar entrevistas. ¿Te preocupa que te haga alguna pregunta incómoda?
Me preocupa, como solo puede ser de esta manera para mí, el siguiente partido que tenemos.
Sí, claro.
Y los posibles problemas que nos pueda generar. Eso es lo que me preocupa.
Claro, el partido de Madrid. Bueno, vamos a entrar en materia. Los derbis. ¿Qué tiene en cuenta Luis Enrique a la hora de confeccionar un equipo?
Tengo en cuenta, o intento tener en cuenta todo.
Ya.
¿Eh?
Sí.
Todas las circunstancias.
Claro.
No solo jugadores que hayan hecho viajes largos, jugadores que hayan jugado más o menos minutos, estado de forma de los jugadores actual,
sí,
estado físico de los jugadores después de esos viajes, claro, lo que yo veo en los entrenamientos, intento tener en cuenta todo.
Qué bien.
¿Eh?
Sí, vale. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta, es poco dura. Nuestro compañero Roberto Pablo, sí, la ilusión de su vida es jugar un partido como el de ya mañana sábado. Parece que está últimamente más centrado en su programa de radio que en el fútbol. La pregunta es, Luis Enrique, ¿va a jugar Roberto Pablo el Madrid-Barça?
Pues Pedro ha entrenado todos los días que tenía que entrenar,
¿sí?,
a la intensidad que lo suele hacer, está en perfectas condiciones al 100%,
¿sí?,
y os adelanto, porque ya se lo he dicho a él, que mañana será titular.
¿Cómo?
No suele ser habitual que diga quién va a jugar, pero mira, me apetece, creo que además es un jugador que nos aporta muchas cosas y que nos va a dar a lo largo de la temporada muchísimo, y no sé por qué salen este tipo de informaciones, porque nada más lejos de la realidad, ha entrenado todos los días que tenía que entrenar y lo ha hecho a un muy buen nivel.
Bueno, pues Roberto Pablo va a jugar, vaya sorpresa. Se acaban de, en este momento me dicen, de parar todas las rotativas de los periódicos y empiezan a cambiar las ediciones digitales de medio mundo. Juega Roberto Pablo titular. Señor Luis Enrique, ¿podría explicarme el porqué de esta locura?
Hombre, ¿por qué? Porque este es un deporte maravilloso que te permite la sorpresa, y la sorpresa se produce en muchísimos partidos y muchísimos, sí, momentos de la temporada. Sí. Esto creo que es muy bonito.
Bueno.
Bendita locura y benditas sorpresas.
Ya. Está claro que cada loco con su tema. El que se queda una vez más fuera de la convocatoria es, desgraciadamente, Lartown. Su sobrepeso otra vez es el problema. Se pone hasta las orejas de guisos de patatas con carne y claro, no.
No, hay temas personales que pertenecen a la vida y al ámbito personal de cada jugador que yo ni entro a valorar.
Ya.
Se ha disculpado, creo.
Bueno, sí.
Se ha equivocado, él mismo lo ha reconocido y.
Sí, come.
Poco más que decir, a mí son un tipo de cosas por las que no tengo ni que valorarlas. De hecho, no las valoro.
Bueno.
Lo que sí está claro es que gordo no está, ¿eh?
Hombre.
Eso ya os habéis dado cuenta.
Sí, yo me he dado cuenta.
Que gordo no estuvo nunca, a pesar de todas las cosas que se llegaron a comentar.
Sí.
Y está en forma desde hace muchos meses.
Bueno, o sea, sí.
Muy bien.
Bueno, nos dicen que tiene el Artaun ahora mismo dos posibilidades. Barça está manejando cederlo para que haga una gira con Falete o incorporarlo en el equipo de sumo del Barcelona.
podría ser cualquiera de esas dos, pero no se ha dado ninguna de las dos. O sea que no hay novedad en el caso de... Pero no hay novedad, no. Pero podría ser cualquiera de las dos.
Claro.
Cualquier comentario que yo le pueda hacer a la dirección deportiva o la dirección deportiva a mí, iría en esa idea. No hay ningún mensaje en ese sentido y no hay novedad.
Es decir, que Artaun podría hacer la gira con Falete y formar parte del equipo de sumo del Barcelona al mismo tiempo. Bueno, pues Roberto Lartaun, Lartaun Roberto, año importante para ellos. ¿Han valorado ustedes desde el organigrama técnico el programa de radio que hacen por la noche?
Es evidente que lo hemos valorado. Valoramos cada cosa que pueda influir en el equipo y por supuesto está valorado, pero no hay una decisión final.
Ya.
Además, de hecho, puede variar. Depende de sus méritos.
Claro.
Sí que es cierto que este año es un año exigente para ellos porque están en continuo examen y continuamente pueden estar en ese proceso de competir arriba, competir abajo. No es un año fácil, lo sabemos, pero entendemos que es necesario y que además les viene bien para curtirse.
Bien, vamos a lo que la gente quiere saber. ¿Vio usted el programa este de televisión en que sale la gente en pelotas? Le pido que sea sincero, por favor.
No, mira, si me lo llegáis a decir lo hubiera visto, pero no me ha pillado, no me ha pillado el centro. No suelo ver mucha tele, ¿eh?
Venga,
lo que veo suele ser fútbol.
Sí.
Y no.
Que sí.
Pero bueno.
Que sí.
Ya me han comentado Lázaro, ya me ha puesto al corriente.
Que lo ha visto. Sí.
Fantástico, como hay pocas polémicas, le tiramos más.
Sí.
Nada, ni aunque lo hubiera visto,
sí, lo ha visto.
Sí. Me he dedicado a ver otros partidos.
Ya, partido.
Y
¿Eh?
No te podría valorar, he visto las acciones.
Sí.
Es evidente que
hay acciones,
sí. Pero no te podría hacer una valoración exacta.
Vale, o sea que lo vio. ¿Es cierto que antes de venir al Barça usted participó en el casting del programa este? Bueno, digo yo que si fue un error hacer ese casting del programa o no.
Ostras, hace mucho ya. Hace mucho porque además me quedaba pocas veces sin vestir.
Claro.
Ya veremos a lo largo de la temporada si...
Ya.
Si he acertado o me he equivocado.
Bueno, pues muchas gracias, Luis Enrique, por esta entrevista calzón quitado. Esto es todo, Lartaun. Esto es todo, Roberto.
Gracias, Vittorio.
Grande.
Hola, Lola.
Hola, Leticia.
Buenas noches, Lartaun. Buenas noches, Roberto. Empezamos el resumen de esta semana con el tema más hablado en el mundo de la moda en estos días. Un tema que vosotros, por cierto, también habéis tratado en el programa. El fallecimiento del diseñador Oscar de la Renta. Una noticia que sin duda ha causado mucha tristeza en el mundo de las pasarelas y ha provocado reacciones en el mundo entero. Muchos han sido los que han aprovechado las redes sociales para mandar mensajes de despedida a este gran diseñador con una carrera tan brillante.
Sus creaciones han vestido a las mujeres más elegantes del mundo, desde Jackie Kennedy hasta Audrey Hepburn o la Reina Sofía, pasando por actrices como Penélope Cruz o Sarah Jessica Parker y algunas de las primeras damas de la sociedad norteamericana. Recordemos que su última creación conocida fue el traje de novia de la mujer de George Clooney.
Pero esta semana en Copechic hemos tenido otros temas porque de cara al invierno hemos conocido cuáles son los calcetines que más se van a llevar entre los hombres.
Sí, porque se acabó el típico modelo azul marino o negro para combinar perfectamente con el traje para ir a trabajar. Ahora se lleva el color, lo original y lo distinto.
Sus creadores, los creadores de esta marca que se llama The Wolf Socks, se llaman Pelayo y Bernardo y han estado en nuestro estudio para contarnos todos los detalles. Ellos son publicistas y han trabajado mucho para conseguir un producto de calidad, divertido y muy distinto al que estamos acostumbrados. Así que escuchar bien porque así es como nos cuentan las claves para empezar el invierno con el pie derecho y, por supuesto, el calcetín puesto.
Nunca encuentras el calcetín adecuado o es corto, que es muy incómodo porque enseñas la pierna en cuanto cruzas las piernas, los hombres estamos ahí enseñando el pelillo, que es poco estético e incómodo además. Pasas frío o se deteriora muy pronto. Si te vas a calcetines de marca, calcetines caros que encuentras, pues es un calcetín que tiene muy pocas puestas, ¿no? Y esa fue un poco la inquietud que nos puso en la pista de buscar calcetines y sobre todo el color. Los hombres somos muy sosos vistiendo, sobre todo cuando vestimos de traje. Tenemos muy poco margen de maniobra. Te pones un traje azul, te pones un traje gris y si te vas de la corbata, de los gemelos y de los tirantes, tienes ningún margen, ¿no? Entonces yo creo que los calcetines, que además es una moda que en Londres, en Inglaterra, se lleva desde hace muchos, muchos años, pues te puede permitir el color, que es yo creo que lo que más aportamos en nuestra colección de calcetines.
Noticia muy importante también, la de este miércoles, porque se ha presentado en el Museo Thyssen la exposición de Givenchy. Es un recorrido por la obra de este gran creador de 87 años que lo ha supervisado todo personalmente.
En ella vamos a poder ver los diseños que diseñó para algunas de las personalidades más icónicas del siglo XX, como Jacqueline Kennedy, la duquesa de Windsor, Carolina de Mónaco, y mención especial para la que fue su musa y amiga Audrey Hepburn, que por cierto vistió ese traje tan maravilloso que todos conocemos en Desayuno con Diamantes.
Sí, ¿quién puede olvidar ese maravilloso vestido negro que lucía delante del escaparate de Tiffany's comiendo un croissant?
Un modelo mítico, Lola. La exposición estará hasta el 15 de enero y es de visita obligada para todos los amantes de la moda, ¿eh? De la moda y del arte, hay que decirlo todo. Volvemos la semana que viene, pero mientras tanto ya sabéis que podéis estar informados en la web de cope.es con nuestro programa todos los martes, en Twitter con @copechic y en facebook.com/copechic.